Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
Nuevamente, casi todos los que llenan esta amplia sala son vecinos de El Pedregal. Hoy va a continuar el juicio a Antonio García Chacón, el joven y brillante abogado salido de El Pedregal, y todos los vecinos del barrio quieren seguir de cerca el proceso. La audiencia va a comenzar dentro de pocos minutos. Pero, aprovechando que no se ha iniciado aún, nos gustaría pulsar la opinión de algunos espectadores, espectadores neutrales, digamos, que no sean del Pedregal, como, por ejemplo, esa señora y ese señor que están discutiendo tan animadamente.
Pero no me digas, señora. Este juicio es una insensatez.
¿Te parece? Pues a mí no. Yo creo que...
Pero, ¿de qué lo pueden acusar a ese hombre? Al contrario, yo creo que a García Chacón habría que hacerle un homenaje, no un juicio.
¿Un homenaje?
Su vida es un ejemplo para la juventud. ¿Sí? Un ejemplo. Piense, nacido en un barrio casi miserable, hijo de un carpintero y de una vendedora de pasteles, padres ignorantes, casi analfabetos. Y el muchacho, a fuerza de sacrificio, de dedicación, consigue graduarse de abogado y hace una carrera brillante. ¿No es un ejemplo estupendo de superación? Alguien que logra llegar por su propio esfuerzo, alguien que, saliendo de lo más bajo, consigue abrirse camino en la vida, escalar posiciones, subir.
Sí, subir. Y cuando está arriba se olvida de todo. De sus padres, que se privaron hasta del pan para costearle los estudios, que trabajaron día y noche para que pudiera estudiar. Y ahora que se recibió, haga memoria. Se casó y los padres casi no conocen a su esposa. No ha llevado a sus padres una sola vez a su casa. Es como si ahora se avergonzara de ellos.
Bueno, pero esas cosas hay...
Ya no pisa su barrio para nada. Y ha dejado completamente de visitar a sus padres.
Bueno, sí, no está bien. Pero en el fondo, yo lo comprendo un poco. Hay que ver lo que es ir al Pedregal. Hay que atravesar toda la ciudad. Es un viaje demoledor, mortal. Se echa más de una hora. Es lógico que cuando llega el domingo, cansado, le dé pereza. A mí también me daría pereza. Y después, lo que él dice es cierto. Las calles del Pedregal no son calles. Son cualquier cosa. El auto queda destrozado.
Cuando estudiaba, viajaba en bus.
Sí, bueno, pero cuando uno se acostumbra al auto, un abogado como él en bus... Además, yo me imagino, su esposa, que no es de allí, que es de otra clase social, ¿qué entusiasmo puede tener en ir con él? Tendría que ir él solo, dejarla, un domingo. Y él mismo, ahora que por fin pudo liberarse, salir de una vez de ese barrio feo, maloliente, es comprensible.
No, no, para mí no es comprensible que un hijo, por el solo hecho de haber logrado una educación superior, se porte como si sus padres ya no existieran para él.
Bueno, tampoco es para tanto, no exageremos. Él lo sigue ayudando económicamente. Ellos mismos lo reconocen. Todos los meses les manda su ayuda. Les está pagando lo que hicieron por él.
Sí, les hace un cheque y se los envía con un mandadero. Les está pagando, como quien paga la cuenta del sastre. Murió la abuelita y él ni fue al entierro. Tenía un compromiso impostergable.
Y sí, tenía un compromiso impostergable. Bueno, mire, le acepto. Quizá el hombre no se esté portando del todo bien con sus padres. Podría ir a verlos un ratito de cuando en cuando. Pero ya le digo, en el fondo, yo lo comprendo. Es natural.
¿Cómo natural? Olvidarse de sus padres
es... Es como él dice. Toda su vida tenía un objetivo. Llegar, triunfar en la vida. Salir de ese ambiente de chatura, de atraso, de ignorancia. Ser otra cosa. ¿Sus propios padres no se lo decían? Tú tienes que ser otra cosa. Y ahora que por fin, a costa de un tremendo esfuerzo, ha conseguido subir, ser otra cosa. Es lógico. Está en otro ambiente, vive en otro mundo. Para eso estudió.
Pero justamente usted no...
El juez.
Bueno, por lo visto las opiniones están divididas. ¿Cuál es la suya, jurado número 13? Pero ya tenemos al juez en el estrado. La audiencia va a comenzar.
¿Se encuentra en sala el testigo requerido por la acusación?
El testigo Luciano Suárez.
Presente, señor juez.
Bien, en ese caso, el Tribunal del Pueblo continúa sesionando. Se reanuda la audiencia.
Señor juez.
Diga el acusado.
¿Por qué he hecho comparecer a Luciano Suárez? Para que el tribunal pueda comparar dos actitudes en la vida, dos caminos.
No sé si vas a quedar muy bien parado en la comparación, Toño.
Luciano y yo somos...
Oye, Toño, ¿por qué no me llamas Lucho como me has llamado siempre? Como me llaman todos en el barrio.
Luciano y yo somos de la misma edad. Con Luciano hicimos juntos primaria y secundaria. Y entramos juntos a la universidad. Yo te pregunto, Luciano, ¿qué eres ahora?
Mira, Toño, ante todo quiero que sepas que...
No te escapes por la tangente, contesta a mi pregunta. ¿Qué eres ahora?
El testigo debe responder concretamente.
Soy obrero en una fábrica de tejidos. Y algo más.
No, nada más. Ya contestaste, obrero en una fábrica.
Y algo más he dicho. Dirigente gremial, secretario de cultura de mi sindicato.
Muy loable. Pero lo concreto, señor juez, es que Luciano Suárez dejó la carrera por la mitad. Se quedó. Era inteligente, era capaz. En aquel momento, cuando estudiantes, éramos las dos lumbreras del barrio. Los dos que íbamos a llegar lejos. Sus padres, igual que los míos, hicieron sacrificios enormes para que estudiara. ¿Y? ¿Qué pasó? Luciano, ¿tu padre está aquí?
Ah, sí, ya lo veo.
Don José, dígame la verdad. ¿Está contento con el destino de su hijo?
¿Y cómo voy a estar contento? Para mí, el día que supe que Lucho dejaba la universidad fue el día más triste de mi vida. Me puse a golpear las paredes de rabia. Señor juez, yo no soy más que un pobre jornalero. Cargo y descargo los camiones de reparto en una fábrica de jabón. Todo el día subiendo y bajando cajones. Trabajo de fuerza bruta. Educación, ni esto de educación se precisa. Músculo y nada más. Y Lucho nos había salido inteligente. Hay que ver las notas que traía del liceo. La madre y yo dijimos, este no va a ser burro de carga como nosotros. Tenemos que hacer cualquier cosa para que estudie, para que llegue.
Hicieron sacrificios inmensos. ¿No es cierto, don José?
¿Sacrificios? ¿Qué te voy a contar de eso a ti, Toño? Demasiado lo sabes tú por tus padres. Trabajamos como bestias, pero no importaba. Todo era para que Lucho estudiara, para que llegara.
¿Y al final?
Todo para nada. Al final nos falló.
No, papá. Te lo digo con todo el cariño que sabes que les tengo. No le fallé.
¿Cómo que no? Largaste todo. ¿Qué eres ahora?
Algo muy grande. Un obrero.
Algo muy grande. Ven, dice esas cosas. Hace como que está contento. Pero nosotros, la madre y yo, llevamos esto adentro como una tristeza, como una amargura tan grande.
No es para menos. Todo lo que prometía Luciano y al final, nada. ¿Qué es su vida? Un fracaso. Yo pregunto a los vecinos, a ustedes que vinieron a acusarme. Por ejemplo, a usted, don Julio. ¿Está conforme con lo de Luciano? ¿Lo encuentra bien?
No, la verdad que no. Perdóname, Lucho. Todos en el barrio te queremos, pero tú sabes lo que pienso. No debiste haber dejado. Todo el barrio esperaba tanto de ti. Todos lo sentimos como que lo fallaste. Fue una derrota para todos.
¿Y tú, papá? ¿Hubieras preferido que yo también abandonara como Luciano?
No, eso no. Eso nunca. Si tú dejabas de estudiar... Pero con todo, no sé. Don José, usted por lo menos lo puede ver a su hijo. Vive con ustedes. Los quiere. No los ha dejado a un lado como si se avergonzara de ustedes.
Vive con nosotros. Hasta por ahí nomás. Metido en el sindicato. En el sindicato vive. Y además, ¿por qué vive con nosotros? Porque no pasó de ser un obrero igual que nosotros. Porque no será nunca nada. Porque nació en el Pedregal. Y morirá en el Pedregal.
Y bien, señor juez, señores jurados, aquí tienen frente a ustedes dos vidas, dos historias. La de uno que tuvo voluntad y supo llegar. La de otro que tenía inteligencia, capacidad, y no hizo nada con ella, y se anuló. Comparen y juzguen. ¿Quién de los dos tendría que estar en el banquillo de los acusados?
Sí, Lucho, acepta. Siéntate en el banquillo de los acusados. Por favor, señor juez, ¿puedo hablar yo?
Una nueva voz quiere hacerse oír.
Yo soy el hermano de Lucho, señor juez.
¿Su nombre?
Luis. Luis Suárez. Pero todos en el barrio me llaman Lito.
¿Edad?
19 años.
¿Ocupación?
Estudiante universitario.
Sí. Por ahora, estudiante universitario. A no ser que tú también largues, como tu hermano.
Vamos, papá.
Pero es que tengo tanto miedo. Ya uno falló. Y ustedes dos son demasiado amigos.
Ya vamos a hablar de eso también. Lucho, ya has oído. Toño quiere sentarte a ti en el banquillo de los acusados. Pues bien, acepta y habla. Lucho, cuenta por qué dejaste la universidad.
Bueno, no quiero hacerme el héroe. La dejé porque me acobardé.
¿Pero te acobardaste de qué? ¿De los estudios?
No. Estudiar era duro, era bravo, pero me gustaba. No, no fue eso.
¿Y entonces qué fue?
No te acuerdas, Toño. No, ya no te acuerdas. Pero un día, caminando rumbo a la parada del bus, te lo dije.
Oye, cuidado con ese charco. ¿Cómo está este barrio? Cada vez peor. No veo la hora de recibirme y salir de aquí.
Recibirse. Está muy lejos esa hora. Demasiado lejos.
¿Qué te pasa?
¿Qué me pasa? Anoche mamá estuvo planchando hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana. Para ganar unos centavos más. Papá se está matando. Ha tomado otro trabajo. Entre la fábrica y el otro conchavo está trabajando, no sé, 14, 15 horas diarias.
¿Andan tan mal las cosas en tu casa?
Mis estudios, mis famosos estudios. Todo se les va en eso. Y piden plata prestada y están entrampados. Y ahora necesito otro texto que cuesta yo no sé cuánto. Y no tengo valor de ir a decirles, rómpanse más porque necesito otro texto.
¿Y qué vas a hacer?
Nada. No sé, perderé el examen.
Pero no, eso es un disparate.
Ya lo sé. ¿Pero qué quieres que haga? No puedo, no puedo. No puedo más verlos deshacerse así por mí.
Bueno, pero un día te vas a recibir. Empezarás a ganar bien y podrás devolverle todo lo que...
¿Devolverles cómo? ¿Devolverles qué? ¿La salud? ¿Los años de vida que están entregando por mí? Eso ya no se devuelve nunca. Y además, ni siquiera estoy seguro de que es eso lo que quiero. Recibirme y ganar plata. No sé si sirvo para eso. ¿Sabes, Toño? No se lo digas a mis padres. No quiero que lo sepan todavía, pero estoy pensando en buscarme un trabajo.
¿Cómo? ¿Y dejar la universidad?
No, hacer las dos cosas. Trabajar y estudiar.
¿Y qué tipo de trabajo?
No sé, cualquier cosa, en una fábrica, en un taller, donde sea. Con tal de aportar a la casa y poder pagarme yo mismo los estudios. Con tal de que mis padres no tengan que seguir matándose así.
Pero trabajar todo el día y estudiar, eso es matador, es imposible. Y Llegarás a tu casa rendido, sin fuerzas ni cabeza para estudiar. Terminarás dejando la universidad.
No, no pienso dejar. Eso no. Haré las dos cosas. Y si tengo que dejar, bueno, mala suerte. Seré un obrero más como mi padre después de todo. Pero no puedo verlos deshacerse así. No puedo. Y entré en la fábrica.
Yo era chico, pero todavía me acuerdo el escándalo que armó papá en casa cuando lo supo.
Y tenía razón. Ahora ves que tenía razón. No se puede hacer las dos cosas. Tú tenías que seguir estudiando.
Sí, aunque ustedes se mataran de tanto trabajar. Entré en la fábrica. Y fue un alivio en casa. Yo mismo aportaba para mis estudios. Y fue un alivio más grande todavía para mí. Pero Toño tenía razón. Un tiempo aguanté, pero un día tuve que confesarme a mí mismo que ya no daba más. Que el trabajo o la universidad.
Y elegiste.
Elegir. No había elección. Papá ya no podía volver a trabajar 14, 15 horas por día. Ni yo podía permitirlo. Dejé la universidad.
Tiene que haber sido muy duro para ti.
Al principio sí, Lito. Fue un golpe muy duro. Sentí una amargura, una rebelión. Es que los hijos de los pobres no tenemos derecho a estudiar. Todavía vuelvo a sentir esa rebelión muchas veces. Pero ahora es distinta.
¿Por qué es distinta ahora?
Yo entré en la fábrica porque no había más remedio. Pero ahora creo que quizá fue lo mejor que me pudo haber pasado.
¿Lo mejor que te pudo haber pasado?
Si yo hubiera seguido estudiando, ¿qué sería ahora?
¿Cómo que serías? ¿Un profesional como yo?
Sí, como tú. Metido en el engranaje de los grandes negocios y las grandes empresas. Sumergido en el mundo del dinero. Olvidado, apartado de los míos. En cambio, en la fábrica, fui descubriendo otro mundo. Mi mundo. Descubrí que con aquellos obreros de la fábrica tenía mucho más en común que con mis compañeros de la universidad. Descubrí que ese era mi lugar. Que allí estaban los míos. Un día, me invitaron a una asamblea gremial. Y allí oí hablar un lenguaje nuevo. Un lenguaje que nunca había oído.
Compañeros. A ver, hoy es un gran día para nosotros. Hoy inauguramos la biblioteca del sindicato. Pequeña, modesta, pero que sin embargo significa mucho. Esta biblioteca aquí, en nuestra casa obrera, está queriendo decir que la educación y la cultura no pueden seguir siendo para unos pocos, que tenemos que luchar juntos, unidos, para que un día sean para todos.
Luchar juntos. Ahí entendí dónde estaba la cosa. ¿Qué había hecho Toño? Luchar solo. Subir solo. ¿Qué es subir para él? Ganar su dinero. Tener su posición. Su casa. Su auto. Su ambiente. ¿Qué me habían querido empujar a hacer a mí? Lo mismo. Salir solo. Pero eso no es salir. Salir es construir todos juntos. Y en eso estoy, con fe, con alegría. Sí, Toño, no te sonrías con esa sonrisita incrédula. ¡Con alegría! Prefiero mil veces ser esto que soy ahora. Secretario de Cultura de mi gremio. Dando clases en la escuela nocturna del sindicato.
Sí, clases. Te pasas las noches allí, en el dichoso sindicato ese. Para eso te ha servido todo lo que estudiaste.
Sí, papá. Para eso. Ya sé que tú no lo entiendes todavía, pero algún día entenderás que tu hijo está trabajando por todos, por ustedes también, por ti, por mamá, por el Pedregal, por todos.
Ahora sí es como dijo Toño. Ahora sí tenemos frente a nosotros dos vidas, dos caminos, Toño y Lucho. Ahora sí el jurado puede comparar y elegir.
Una elección que usted también tiene que hacer, jurado número 13.
Muy hermoso. Pero ¿ustedes se han dado cuenta de lo que les está diciendo Luciano? Que los hijos de los obreros tienen que seguir siendo obreros y nada más. Que estudiar está mal. Que querer darles una carrera superior a sus hijos está mal. Que los hijos de los pobres no tienen que estudiar, no tienen que progresar. Que tienen que quedarse enterrados donde están. A ustedes, a mis acusadores, los vecinos del Pedregal, les pregunto, ¿aceptan eso? ¿Les parece bien eso?
¡No, no, no!
Señor juez, hasta ahora han sido dos historias, dos caminos. Pero quizá haga falta que sean tres. Yo pido que también la historia de mi hermano, la historia de Lito, sea escuchada.
Lito, tú estudias, ¿verdad, Lito?
Sí, Toño. Abogacía como tú.
Bueno, ¿para qué estudias? Porque yo pregunté una cosa y hasta ahora nadie me ha dado respuesta. ¿Para qué estudié yo? Si no es para conquistar una posición, ¿para qué estudié?
Creo que voy a poder darte una respuesta. Mi historia es esta.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.